tardes.
No, voy yo mejor.
No, ya, sí.
Buenas tardes, 1:29 PM.
No se puede ser un locutor radial.
De este miércoles 12 de abril de 2023, soy Josefina de Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada. Ustedes ya lo oían.
Pido las disculpas del caso.
Es que lo pasó muy bien Fernando Zavala ayer. ¿Ah?
Tengo muchos niños, ese es el problema.
No, yo creo que no, Hablando de criptos como loco, no paraba. ¿Ah?
Criptos, todo, muy sí. Bien, sí.
Billetera, mercado virtuales, ¿no? Mercado pago. Bueno, tiene sus costos.
Sí.
No es así nomás la cosa.
No es así nomás. Oye, pero agradezcamos Mercado Pago, ¿no?
Sí, agradezcamos. Ayer fuimos a un evento fantástico en Mercado Pago, ahí en las oficinas de Mercado Libre, acá en Apoquindo, muy cerca de la radio. Oye, piso 22, una oficina...
El licenciado dijo que era como Nueva York.
Sí, eso decía todo el rato, me siento en Nueva York. Sí, eso decía. Y las oficinas son como modernas, así tipo Google, muy abierta, mucha planta abierta, como circulares. ¿Viste?
Sí, luces.
La fuimos a conocer nosotros, nos colamos ahí. Y que después, bueno, la terraza fantástica con esta presentación donde dieron a conocer este nuevo producto, se podría decir, de Mercado Pago, funcionalidad de Mercado Pago, de la aplicación que te permite comprar directamente criptomonedas.
Bitcoin y Ethereum.
Exactamente, esas dos por ahora. Y en un momento, además, que las criptos pasan por un muy buen momento, gozan de muy buena salud. ¿Ah?
Ahora.
No como mi amigo Fernando
ahora,
Zavala.
Alta volatilidad, sí.
Pero alta volatilidad. Pero día, en este momento específico, bastante bien.
Corrige un poquito hoy día, pero poquito.
Bueno, pero ha subido un 80% desde el 31 de diciembre a la fecha. Correcto. No deja de ser, digámoslo.
No deja de ser.
Así que agradecer a los amigos de Mercado Pago y desearles... Además, la mejor de la suerte, que les va a ir fantástico.
Todo el ecosistema.
Sí, mucha gente que del mundo fintech, el mundo financiero. Además, entretenido. Había unos shows también, un stand-up comedy.
Sí,
muy hondero. Así que muchas gracias.
Mucho influencer.
Oye, mucho influencer. Yo conocí a algunos.
¿Sí?
¿Viste?
Yo
sí, y algunos sí.
Es que tú eres influencer.
Yo soy madre adolescente.
Oye, inflación gringa.
Inflación gringa, sí.
Inflamación. Pues,
sí. Inflamación, no llegó a ser inflamación. Se conoció hoy día a las 8:30 AM el número de inflación en Estados Unidos de 0,1, un poco por debajo de lo esperado por el mercado, 0,2 que era esperada 0,2. Lo bueno es que anualizada llega al 5%.
Sí.
Baja un punto entero respecto al mes pasado, que era 6%. Por lo tanto, había bastante alegría, sobre todo temprano en los mercados.
Sí,
después
sí.
Fue moderándose básicamente porque el número de la inflación subyacente, que descuenta energía y alimentos,
que es menos volátil,
no fue tan buena como la otra, fue creo que cercana al 0,6. Por lo tanto, ahí se fue moderando un poco el entusiasmo en Estados Unidos. Con todo, los expertos, los analistas aseguran que probablemente este número sería un punto de inflexión y podría significar que la Fed deje de subir las tasas y por lo menos se mantenga un par de meses.
Así es. Oye, en nuestro país el tipo cambio, ¿eh?
Bajó harto, ¿no?
Retrocedió como 10 pesos.
Ajá. Uh-huh.
En este minuto, bueno, después volvió a subir un poquito, pero está a niveles de 804.
Ya.
O sea, también le pegó hacia abajo al tipo de cambio.
Claro, porque hay confianza en lo que pueda pasar.
Más bien hay...
¿Desconfianza?
Un poquito menos de confianza en que la Fed vaya a seguir subiendo tan drásticamente la tasa.
Por eso, pero confianza en que habrán mejores... Me refiero a que van a haber mejores, mejores condiciones económicas. Al subir menos la tasa, se dejan de subir los créditos, el financiamiento se hace más accesible, etcétera, etcétera.
Ahora, el mercado sigue creyendo que sube 25 puntos base, ¿eh?
Ya.
En la reunión de mayo. Sí, así que.
Sí, así que ya.
No cambiamos mucho.
No se pongan todos a bailar ni a zapatear.
No todavía.
No todavía. Oye,
no vayan todos al casino.
¿Viste hoy salió un estudio de Goldman Sachs, bien crítico, te diría yo, donde hace un drástico recorte en sus proyecciones para el precio del litio? Dice que bajarían en torno a un 44% y esto porque ha disminuido la venta de autos eléctricos pero sobre todo porque ha aumentado muchísimo la oferta de litio en el mundo. Por lo tanto, hay más competitividad, por lo tanto, bajan los precios. De ahí que muchos se preguntan si Chile quedó fuera del boom o no. Quedar fuera del boom sería un poco excesivo, yo creo, porque Chile es un país que viene explotando el litio hace mucho tiempo, por lo tanto, hubo cierta ganancia ahí. Pero lo lamentable es que fueron solamente dos empresas y tenemos los mejores salarios del mundo. Por lo tanto, claramente hubo una
oportunidad perdida.
Sí, yo creo que sí, porque si uno ve, por ejemplo, otros países como Argentina, comenzaron a invertir y ampliar la cartera de proyectos hace cerca de 10 años. Hacer un proyecto de litio no es una cosa de un día, llegamos a una mina, litio, ya, sí, en una semana la tenemos lista. No, se demora mucho, hay estudios de impacto ambiental, hay que buscar el litio, hay que ver dónde se hace, requiere una serie de permisos que no es de un día para otro, hay que levantar los yacimientos, etcétera. Por lo tanto, todo lo que se haga hoy va a tener que esperar una buena cantidad de años para que empiece a rendir. Por lo tanto, claro, ahí uno dice, el mejor momento del precio del litio, probablemente Chile estaba mirando para otro lado. Y seguimos aún sin conocer la estrategia o política nacional del litio, que la vienen anunciando hace unos buenos meses ya el gobierno y que por una u otra razón se dilata. Sí. La decisión.
El ministro de Economía hoy día habló de nuevo del tema.
No, sí, habla mucho, pero muestra poco.
Dijo que la mayoría de las cosas de la Estrategia Nacional del Litio no requerían Empresa Nacional del Litio. Lo cual
bueno,
es
claro, bien. Claro. Ah, mira. claro, y además lo que significa hacer una Empresa Nacional del Litio, eso requiere una tramitación legislativa intensa y que no se prevé fácil por lo demás. Y además, tú tienes dentro de las empresas estatales dos empresas importantes con giro minero que podrían haber estado ya trabajando al respecto hace un buen tiempo.
Claro.
Así que tampoco hay justificación ahí de que tú digas, no, que tiene que haber una empresa nacional, etcétera, etcétera. Las hay que podrían hacerlo.
Oye, caía fuerte la acción en Joy hoy día, después de que se conoció que se acabó la fusión con Dreams.
No va más. Sí, exactamente.
Sí,
bueno, claro, eso por el... Hace tiempo estaba muy complicada, había un tema de que había que buscar, ¿cómo se dice esto? Cuando hay que dar compensación, primero compensaciones a la industria, porque claro, se juntaban los dos actores más grandes, pero ahora con esta noticia que se filtró sobre posible colusión en el mundo de los casinos.
En la licitación.
En las licitaciones de los casinos, exactamente. Ya se terminó de echar por tierra esta posibilidad.
Así es.
Eso. Tenemos ya nuestro... No todavía.
Oye, habló Elon Musk.
Sí.
Nuevamente. Dijo que Twitter el tercer trimestre de este año va a tener flujos positivos de caja.
Dijo que había echado el 80% de los empleados.
Perdón, no el tercer trimestre. Este trimestre. El segundo trimestre.
Ahora ya.
Sí.
¿Tú le crees?
Le creo. Chuta. Es difícil no creerle una cosa tan específica, ¿no?
Sí. Es una meta ambiciosa.
Dice que la mayoría de los avisadores ya volvió a la plataforma, que recuperaron tráfico y que, bueno, tiene mucho menos costo. ¿Puede ser?
Bueno, puede ser si tú echas al 80% de tu empleado.
Claro.
Oye, hablando
de... La pregunta es qué hacían esa gente. Sí. ¿No? Porque Twitter sigue funcionando.
Bueno, y de hecho, cuando comenzó el despido masivo de empleados de Twitter, muchos se fueron, acuérdate, porque les imponían unas condiciones en las que ellos no estaban de acuerdo. Y de hecho surgió esa pregunta y era la pregunta que más sonaba era, ¿va a ser Twitter capaz de absorber todo el trabajo sin la mitad en ese momento de sus trabajadores? Sí. Y parece que sí. Oye, yo un minuto antes, durante el lunes y el martes de esta semana, o sea, ayer y antes de ayer, la Central Unitaria de Trabajadores se reunió con autoridades de gobierno, principalmente de Hacienda y del Ministerio del Trabajo, Para reactivar una conversación que viene desde el mundo de la CUT solicitando ese tiempo, que es que el sueldo, aumentar el sueldo mínimo a 500.000 pesos. Esta era una promesa del gobierno de aquí hasta a que se terminara el periodo, es decir, 2026. Sin embargo, la Central Unitaria de Trabajadores está hace bastante tiempo pidiendo que esto se adelante para 2024, es decir, para el próximo año, ojalá para mayo del próximo año, lo que significaría...
¿A quién representa hoy día la CUT? La verdad.
No sé cuál es su nivel de asociatividad, pero...
Bajo.
Pero es bajo. Pero hace mucho ruido y la verdad que tienen un poder negociador no menor, al parecer, porque además, bueno, hay una tradición y un contacto, un lazo histórico con el Partido Comunista. Recordemos que la ministra del Trabajo es de ese partido. Bueno, el punto es que significaría un alza del 20% del sueldo mínimo, que no es menor, sobre todo considerando que excede en mucho a la inflación para este y el próximo año. Por lo tanto, no habría mucha justificación técnica para una cuestión así, y sí podría traer alcance, sobre todo en un momento que se está tratando de combatir con fiereza la inflación, y donde la presidenta del Banco Central nos dice que es mucho más persistente de lo que se quiso. Apostar por una medida de este tipo puede ser complicada, y además complicada para las pymes, porque recordemos que las grandes empresas en general no pagan el sueldo mínimo, pagan bastante más del sueldo mínimo. Por lo tanto, es una medida que impacta directamente a las pequeñas y medianas empresas.
Tal cual.
Ahora sí. Ya. Está con nosotros Raimundo Olivares, analista senior de trading en Credit Corp Capital. ¿Qué tal, Raimundo?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, muchas gracias. Les comento. Hoy día, por supuesto, el dato más interesante que conocimos fue la inflación en Estados Unidos, que se desaceleró más de lo previsto a un 5% en marzo, desde el 6%, una cifra que con mucha seguridad alimenta las apuestas para un posible recorte de tasa de la Reserva Federal. Más pronto que tarde, la variación mensual disminuyó a 0.1%, se esperaba un 0.2%, mientras que la inflación subyacente se mantuvo firme al subir de 5.5% al 5.6%. En ese sentido, ya los operadores de renta fija, de tasa en este caso, empiezan a reforzar su apuesta sobre la posibilidad de corte de tasa. Esto impactó inmediatamente al alza en las bolsas, por supuesto, descontando ahora una tasa menor. La bolsa en Estados Unidos subió, al igual que Europa. Lo mismo pasó acá con el IPSA, que se alzó prácticamente un 1%. Vimos como el dólar se debilitó fuertemente a nivel global, también fue el caso para nuestra moneda en particular y el resto de las monedas emergentes. Por su lado, el cobre todavía sin mucha dirección, oscilando ahí en 4 dólares por libra. Todavía falta algunos datos que puedan indicar una direccionalidad un poco.
Ahora, el alza clara. no es menor, es 1,4 casi el alza del cobre en este momento.
Sí, claro, en realidad el cobre últimamente ha venido oscilando bastante con los datos económicos que ha mostrado China, pero todavía sigue en un canal entre 3.80 y 4.2 que no puede salir, así que en realidad muchas variaciones son apuestas especulativas a través de futuro.
Perfecto. Bueno, Raimundo, muchísimas gracias.
A ustedes dos, muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Y me imagino que tú estarás preocupado por la reforma previsional, Fernando.
Sí, definitivamente.
Yo también. Por la jornada de 40 horas, que obviamente se aprobó ayer y que trae la ley, por supuesto, que ya es jornada de 40 horas, falta que se promulgue, y que nos decía ayer el abogado que era el cambio más importante
en su opinión
en los últimos 20 años en el mercado laboral chileno. También hay cambios en las gratificaciones. Bueno, hay un montón de cambios que se están dando en el mundo laboral, y nada mejor para informarse, para asesorarse, que recurrir al equipo laboral de PwC Chile. Son expertos en reorganizaciones, en auditorías laborales, en soporte, en negociaciones colectivas y más. Visita pwc.cl.
Rancagua.
Están muy contentos en Rancagua.
No, en Rancagua reciben una nueva sucursal de Conorrent.
Sí, en la calle Diego de Almagro. Sí,
lamentablemente no. La voz no me va a alcanzar, pero yo creo que la gente de Rancagua está muy contenta de tener esta nueva sucursal de Conorrent. Además, con las mejores tarifas, el mejor servicio ahora en la región de O'Higgins. Conorrent Car Rental y Leasing Operativo.
Oye, y los otros que están muy contentos son los que están buscando propiedades, porque sí, bueno, tienen la alternativa de hacerlo con Almagro. A ojo cerrado, imagínate, una empresa que tiene departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria para que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
¿Y dólar, José? ¿Cómo lo tenés tú hoy día?
Lo tengo en 804 en este momento.
Y puede ser que sea una oportunidad para entrar al mercado del dólar. Bueno, Mercados G le ofrece una plataforma que usted puede comprar dólares desde cualquier lugar a través de su teléfono y con el precio más barato del mercado chileno. Toda la información está en mercadog.com.
Y el modelo Scrambler de Ducati desde hace años es una sensación. El modelo 803cc con todo el look vintage y tecnología moderna, hondera y juvenil, está en promoción. El precio de lista era de 11.800.000, pero ahora está en 9.490.000. Y además tiene financiamiento. Saludamos a nuestra invitada, sí, ya. Va. Se trata de María Luisa Acuña. Ella es socia de Cyber Risk de Deloitte. ¿Cómo estás, María Luisa?
Bien. ¿Me escucháis?
Sí, te escucho, ya, perfecto. Bacán. Pero ahí, un poquito más derecha. Sí,
excelente.
Perfecto. Bueno, María Luisa, el tema de la ciberseguridad se ha transformado en un ítem crítico en las empresas. Lamentablemente hemos visto muchos ataques que van desde ataques financieros, donde efectivamente puede haber robo de activos, de plata, etcétera, a ataques que apuntan al nombre de las empresas.
Riesgo reputacional le llamamos.
Riesgo reputacional, mucho mejor como le llamas tú que como le llamo yo. ¿Cómo estás viendo tú hoy este tema y cuáles serían los principales peligros en este momento?
Ok, la verdad que no llevamos un abril muy auspicioso, ¿eh? No sé si han visto la información pública, llevamos 3 ataques particulares de ransomware a 3 compañías distintas, y la verdad que esto nos hace
pensar... ¿Chile?
En Chile. Ah, en Chile, lo que va solamente de abril. Marzo nos había asustado.
12 días, chuta.
Sí.
Es poquito.
Claro. Es poquito, y la verdad que nos hace cuestionarnos un poco cómo va a seguir este panorama de amenaza. La verdad que... si ustedes conversan conmigo este año, probablemente el próximo año les voy a decir siempre lo mismo, que siempre estamos duplicando la cantidad de amenazas y la cantidad de ataques también se hace mucho más sofisticado. El tema es cómo vamos a abordarlo, porque finalmente vemos que las amenazas y estos ataques avanzan en un ritmo mucho más rápido que las mismas acciones de ciberseguridad que nosotros podemos tomar. Entonces, el mensaje está orientado principalmente a eso, a cómo establecemos medidas de prevención que vayan actualizándose en la medida que nosotros retroalimentamos nuestros modelos, y en eso es súper importante establecer estrategias de ciberseguridad como un modelo orquestado, y eso es lo que justamente busca este nuevo proyecto de ley que... como también algo novedad que tuvo, ¿cierto? Había un proyecto de ley que establece ley marco de ciberseguridad y infraestructura crítica, que fue ingresado el año pasado en el mes de marzo, que rápidamente también en este año, en el mes de marzo, se le empezó a dar una conversación muy acelerada por parte del Senado, y fue una sorpresa para todos los que trabajamos en materia de ciberseguridad, porque estaba a la par también con otro proyecto de ley que se discute mucho, que es el proyecto de protección de datos personales, claro. Pero avanzó muy rápido, lo que tiene que avanzó.
¿Qué es lo que dice este proyecto de ley de infraestructura crítica?
Mira, de infraestructura crítica.
¿Sí?
¿Así se llama?
Se llama así.
Ah, mira.
Mira, José, no, pero lo que pasa es que...
digital crítica.
Sí, lo que pasa es que ahí es súper importante que hagamos esa aclaración, ¿cierto? Se llama Ley Marco de Ciberseguridad y de Infraestructura Crítica de la Información. En febrero estuvo mucho hablándose, ¿cierto?, de lo que era infraestructura crítica, ¿cierto? Se hizo alguna modificación constitucional al respecto. Pero tenemos que también preocuparnos del ambiente digital. La mayoría de nuestras transacciones, todo el mundo hoy día nos movemos con una digitalización, y también los órganos del Estado. ¿Por qué esta conexión, cierto, en el marco de ciberseguridad? Primero porque establece una agencia nacional de ciberseguridad que hoy día no tenemos. Hoy día lo que tenemos en marco para regular en esta materia es un CECIRT, que es un centro de respuesta a incidentes, pero no hay un órgano que sancione y fiscalice cumplimientos mínimos en materia de ciberseguridad para organizaciones que son importantes.
Pero María Luisa, ¿se necesita una ley para eso? ¿No se necesita más bien fondos y se necesita ejecución rápida a un tema que no puede esperar? Porque además sabemos que los tiempos legislativos son bastante lentos y lamentablemente esto tiene que ser ahora ya. Entonces, si bien que obvio la intención de legislar yo creo que es importante, no sé si es el camino más eficiente.
Siempre son acciones combinadas. Es imposible que solamente los privados, ¿cierto?, tengan regulaciones porque las
tienen.
O el
tienen. Estado también.
Hay regulaciones sectoriales.
Las instituciones.
Efectivamente, hay regulaciones sectoriales y el deber hoy día de muchas empresas en términos de su sustentabilidad en el tiempo. Tú hablaste recién del riesgo reputacional. Uh-huh. Evidentemente, la materia de riesgo cibernético ya no es un riesgo emergente, es un riesgo de negocio y lo consideran. Y hoy día sí tienen estrategia. El tema está que tú tienes también deberes como Estado de también de garantizar que hay ciertos servicios esenciales para la población que tienen que garantizar su bienestar y la seguridad nacional. Y en ese sentido, este proyecto de ley se hace también cargo de esto, estableciendo esos elementos mínimos para que aquellas compañías que forman parte de esta infraestructura crítica, en el caso de que tengan algún incidente de ciberseguridad, el impacto de nuestra población y en nuestro bienestar sea el mínimo posible. Eso es lo que busca y por eso es importante que estas acciones también se sigan por parte del órgano del Estado y sobre todo porque hace también un reconocimiento que dentro de esta infraestructura crítica también lo son los órganos del Estado.
Claro. Oye, ¿y en qué está, digamos? ¿En qué está la discusión?
Hoy día está en un primer trámite constitucional. Sí.
¿Y eso porque hay algún senador que lo impulsó? ¿Por qué entró por el Senado?
Lo impulsaron, la verdad que como parte de una estrategia nacional de ciberseguridad que partió ya hace muchos años, existía una política nacional, estaba el debe ingresar este proyecto, se ingresó algo así como el 15 de marzo del 2022, pero había quedado ahí durmiendo hasta que una comisión específica, ¿cierto?, en esta materia lo empezó a impulsar justamente porque el ritmo de los ataques que ha tenido nuestra región hacen que es necesario contar con esta institucionalidad y protección de esta infraestructura crítica.
¿Cuánto sabes tú, cuánto están invirtiendo las empresas y las instituciones, aparte del camino legal, obviamente, en materia de ciberseguridad? ¿Cómo ha ido aumentando en los presupuestos anuales, me imagino, este ítem, ¿no?
La verdad es una respuesta como ni. ¿Por qué? Porque sí, hay, porque efectivamente sectores que tienen, que son principalmente financieros,
claro, la banca.
La banca, ¿cierto? Tiene mayor visión porque hay un regulador muy fuerte, ¿cierto?, que establece un piso en cuanto a que tienes que tener inversiones en materia de ciberseguridad y normas específicas, lo que los impulsa a justamente estar invirtiendo constantemente. Aún así, ese porcentaje medido por ingresos totales de la compañía es muy bajo. Hay un reporte que se trabajó el año pasado por parte del Instituto de Directores y AmCham, que reflejaban que los mismos directores decían que es de suma importancia todo lo que tiene que ver con el riesgo cibernético, pero estaban asignando un 0,05 sus ingresos totales a presupuestos asociados a ciberseguridad.
En el mundo,
una compañía desarrollada no está medido por ingresos totales, porque normalmente estos reportes se miden en función de la inversión total en tecnología. Uh-huh. Están sobre el 10%, el 15% de su
presupuesto. O sea, nosotros paupérrimos.
Sí.
Oye, ¿y hay capital humano especializado para poder enfrentar este tipo de situaciones? Porque sí, ese es otro tema, porque uno puede tener todos los fondos, hacer todas las leyes, pero si no hay capital humano capaz de desarrollar soluciones, es complejo.
Sí. No sé, siento que estoy haciendo casi un poco de ciberterrorismo porque te estoy respondiendo puras cosas súper negativas.
No, pero es que mejor saber para que nos preocupemos.
Pues la verdad que más que contar un panorama desalentador, creo que tenemos mucha oportunidad. Sin duda, tenemos una brecha para poder ocupar posiciones de ciberseguridad muy grande. Ahora bien, ¿por qué? Porque hoy día los desafíos de ciberseguridad no solamente tienen un componente tecnológico. Tú tienes que traer a los equipos abogados, equipos de comunicaciones específicos, personal especializado en prevención de riesgos. O sea, la verdad que son equipos multidisciplinarios, lo que hace que la brecha siga aumentando más. y hay pronósticos, ¿cierto?, que de aquí al 2025 necesitamos ocupar en el mundo más de 3,5 millones de posiciones vacantes en ciberseguridad, y si a eso le sumas la participación de la mujer, es mucho menor todavía, ¿cierto? Entonces, hay trabajo por hacer. Lo importante es que también puedes externalizar ciertas funciones, y hay equipos especializados que pueden acompañar a las compañías cuando ellos tienen alguna necesidad de ciberseguridad. No es necesario que tengas todo tu personal contratado internamente.
María Luisa Acuña, socia de Cyber Risk de Deloitte, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día.
Gracias.
Hasta luego. Oye, Santander nos sorprende con su cuenta corriente en dólares. Que
muy sorprendido.
Es que ya ni siquiera nos sorprende, estamos muy agradecidos, te diría yo, por tener la posibilidad de tenerla, y de una manera tan fácil, en apenas 3 clics, con todas las posibilidades que te da para operar y manejar tus dólares en Chile y en el mundo. Así que santander.cl, busca ahí y vas a encontrar muchísimas posibilidades.
Mercado Pago ya no.
Sí, ya hablamos harto en Mercado Pago, estamos felices con ello.
Y estuvimos muy bueno. Y Book, una plataforma de gestión de personas. Súmese usted a la experiencia Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Visítelos en book.belargauca.cl.
Hasta luego. Fernando.
Hicimos el esfuerzo.
No, se agradece, recupérate.
Aquí estamos.
Eso es lo importante. Y quédese con nosotros, que ya viene Visionarios, los hermanos Chivas, de Chivas Regal. Y después Santiago Adicto con el señor Gendel.
Listo.
De que mañana nos vemos.
Chao.
Chao.